una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Hola, ¿cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da mucho gusto darte la bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos donde quiera que te encuentres. En tu casa, en tu auto, en tu oficina, en la calle, donde sea que llegue la señal del 104.3 de FM o a través del podcast, a través del internet en UDGTV, diagonal podcast, diagonal genios, guión poetas, guión locos. Maneras de comunicarse hay muchas y, por supuesto, manera de que tú escuches a Radio Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta, en todo el mundo, también. Así es que muchísimas gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y decirte que aquí te comparto información relativa a la poesía, al arte, la cultura, la literatura, la música, la gastronomía, el cine, el anime, la televisión y cualquier otra expresión artística del género humano. Todo esto aquí, sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, te comparto una plática con Luis Fernando Lezama, presidente de Soy Paciente, con quien hablaremos sobre la inflación en la medicina. En las aventuras de un pintor, Federico León de la Vega, hoy reflexiona sobre la inteligencia artificial y el arte. El escritor y periodista Jorge Batis nos reseña una obra de Fernando Vallejo que se llama La conjura contra Porky. La voz del chef Antonio Reina en esta ocasión nos habla sobre los chilaquiles, su origen y preparación. El experto en vida silvestre Armando Rubio hoy nos habla sobre tiburones en la Bahía de Banderas. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez hoy reflexiona sobre los animales de apoyo emocional y el posible maltrato al que son sometidos. La maestra en ciencias Sara Patricia Chagoya Morales hoy reflexiona sobre la responsabilidad de los seres humanos y el entorno silvestre. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a iniciar hoy con Federico León de la Vega y sus aventuras de un pintor, quien hoy reflexiona acerca de la inteligencia artificial, un tema que cada día está dando más de qué hablar y que cada vez hay más posibilidades para los seres humanos a través de diferentes plataformas como X, como Google, como ChatGPT, como Gemini, como Cortana, en fin, muchas inteligencias artificiales para diversos usos. Uno de ellos es precisamente el arte. Y en este tema, Federico León de la Vega hace una reflexión muy importante. Adelante, Federico.
¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad? Hemos llegado a un punto en el desarrollo de la inteligencia artificial y todo lo que se puede crear con ella que es increíble. Tiene su parte buena, desde luego, pero lo difícil es distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Hay tantos videos falsos, pueden ser algunos encantadores, pero lo importante es que sea verdad. Lo más importante es la verdad. Sin la verdad no podemos funcionar. Entonces, me tocó ver recientemente un episodio de la serie Misión Imposible y en ella el argumento es que era la inteligencia artificial tomaba ya cuerpo como de un ente separado, lo cual pues también es sustentado por las teorías de CERN y de teorías de la conspiración, en fin. Y sucede que la única manera de librarse en este episodio de Misión Imposible, de librarse de el total dominio de la inteligencia artificial, es volviendo a escribir a mano o en esas máquinas de escribir antiguas que pues no estaban conectados a nada digital. Yo creo que estamos llegando a eso, que todo lo que nosotros escribamos por nuestro teléfono, todo lo que mandemos por la computadora, es capturado por la nube y puede ser utilizado o en nuestra contra o para dividirnos o para estudiarnos, para saber cómo andamos de salud. Ahora viene el 6G, que no solamente va a saber cómo está nuestra salud, sino quizá pudiera indicarnos hasta el tiempo de nuestra muerte, predecirlo o causarlo. Yo creo que tenemos que regresar a las cuestiones del alma. Hay muchas imitaciones buenísimas de pintura, que es de lo que yo siempre hablo, de pintores que son tan parecidos los originales a las imitaciones, aún en volumen, aún en el impasto que tenga la pintura, que es muy difícil distinguir cuál es el auténtico. Pero el auténtico tiene alma, tiene algo que fue hecho por un humano, y eso es lo que le da valor. Una pintura auténtica, firmada por el autor, quizá acompañada de un certificado de autenticidad del mismo autor, vale muchísimo más que una reproducción gráfica de alta calidad, que ahora las hacen en muchos lugares, aquí mismo en nuestro Puerto Vallarta, y no cuestan gran cosa. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a las imitaciones y las reproducciones de lo auténtico, lo escrito a mano, lo hecho por el hombre? Pues el alma del hombre. Eso es lo que lo diferencia. Lo demás es toda imitación y es un gran engaño que nos está tratando de atrapar y sustituir. Pujemos por lo humano, por lo que tiene alma, por lo que tiene corazón. Pujemos por lo bueno, por lo que es de buen hombre, por lo que es auténtico. En fin, espero haberme dado a entender. Una cosa son las imitaciones y las reproducciones de alta calidad, y otra cosa son las creaciones auténticas firmadas por el autor. Por ahí pasó su mano y dejó parte de su vida. Muchas gracias.
Muchas gracias, Federico. Bien, ahora vamos con la literatura, y es precisamente el escritor y periodista Jorge Batis quien hoy nos reseña una obra de Fernando Vallejo que se llama La conjura contra Porky, un libro que la verdad no había escuchado. Yo nada más había escuchado de Fernando Vallejo esta de La Virgen de los Sicarios, pero vamos a ver qué nos platica Jorge Batis. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, pues andando, deambulando ahí por la calle, me encontré en una librería a un autor que he seguido durante muchos años. Me atrapó desde la primera vez que lo leí con su libro La Virgen de los Sicarios. Se trata de un filólogo, escritor colombiano, Fernando Vallejo. Fernando Vallejo, de Medellín, Colombia, quien ha retratado en su momento la violencia que se vivía en por las calles de Medellín, en la época fuerte del narcotráfico, pero cuya obsesión está en las paridoras, como les llama él a las mujeres que tienen muchos hijos, incluyendo la propia. Así que este escritor Vallejo tiene una de las plumas más rudas, casi lo podría llamar como un iconoclasta. Es un crítico del gobierno, tanto mexicano como colombiano. Él hizo un libro muy interesante, en contra de la iglesia, que se llama La puta de Babilonia. Muy documentado. Él habla de la posible no existencia de Jesús, debido a que el primer testimonio que aparece es 200 años después de su muerte. Entonces él dice que no puede alguien hablar de un personaje si no lo conoció, y mucho menos 200 años después. Así que Fernando Vallejo, llegó un momento que me empezó a no aburrir, porque su prosa es tan limpia, tan pura, que no aburre. Sin embargo, su temática se convirtió muy repetitiva. Ya en los últimos libros, Las memorias de un hijo de puta, Escombros, ya era una repetición de su desbarrancadero, de su hermano el alcalde, de toda esa obra que hizo maravillosa, donde siempre lleva una crítica muy pujante en contra de los gobiernos y las injusticias. Es un amante de los perros, de los animales en general. Él dice que él no le salen lágrimas si ve morir a un niño, pero si muere un perro, si llora y se pone muy triste. Eso es muy duro, pero bueno, Eso es su forma de pensar de él, quien considera a los animales como mejores seres que los mismos humanos. En este caso me encontré un libro, lo vi en la librería, yo pensé que era de los tantos que ya leí toda su obra. Sin embargo, se llama La Conjura contra Porky. Me llamó la atención el título y aparte encontrarme un libro nuevo, porque es del 2023, apenas apareció por acá, por Puerto Vallarta. Porque este tipo escribe entre ironías, improperios, maldiciones, blasfemias. Es un libro sencillo, pero a la vez muy fuerte. Es una especie de francotirador este Fernando Vallejo, pero un francotirador medio deschavetado, lunático. Él emprende la guerra contra presidentes, papas, incluso reggaetoneros, raperos, médicos. Él ataca a todo mundo. Así que no se pierdan, les recomiendo que lo lean y que lean lo que les caiga por ahí de Fernando Vallejo. Y si les pasa lo que a mí, que llegó un momento que tanta repetición ya me había cansado, pues denle la oportunidad, porque leer su prosa es una delicia. Es tan depurada, también escribe tan bien que vale la pena, aunque se repita nuevamente con su crítica a las madres estas paridoras. Léanse La Conjura contra Porky, que viene siendo una novela. Él escribe prácticamente pura novela, en la que desafía el poder político y a los políticos, a quienes detentan el poder. Así que no se pierdan. Pedro Almodóvar dijo de este libro: su ira explosiva es tan brillante, tan sonora, real, sincera, divertida a veces, cruel casi siempre, que su lectura es algo gozoso y tonificante. Estoy totalmente de acuerdo con el cineasta Pedro Almodóvar. Así que se los dejo de tarea: La Conjura contra Porky. El precio es maravilloso, 100 pesos. Así es que vale mucho la pena. Nos escuchamos en la próxima. Les deseo una semana llena de salud y de mucha, pero mucha lectura.
Muchas gracias, Jorge, por esta recomendación, que no solamente vale la pena por la reseña que nos has dado, sino también por el precio, bastante accesible. Hay que seguir las recomendaciones de nuestro buen amigo Jorge Batis para tener una buena lectura. Hay varios libros que me ha recomendado y que sí, la verdad, me han gustado. Entonces, ya saben, como dice Jorge, tengan mucha lectura. Ya es momento de hacer la primera pausa de este espacio y continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Ahora sí vamos a hablar acerca de animales y el primero en turno es el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien en esta ocasión va a reflexionar acerca de los animales de apoyo emocional y el posible maltrato al que son sometidos. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos nuestros amigos de Genios, Poetas y Locos. En los últimos años, los llamados animales de apoyo emocional han ganado popularidad, impulsados por una creciente alternativa hacia la salud mental y la aparente necesidad de encontrar vínculos afectivos que ayuden a sobrellevar la ansiedad, la depresión u otros trastornos. Sin embargo, detrás de esta tendencia, que muchas veces es más por modas o intereses comerciales que por criterios técnicos, se esconde una serie de problemas que rara vez se mencionan y que pueden afectar tanto a los animales como a las personas que interactúan con ellos. Uno de los principales riesgos radica en la falta de regulación y criterios claros. A diferencia de los perros de asistencia entrenados para tareas específicas, los animales de apoyo emocional no requieren o tienen en su mayoría un adiestramiento formal ni certificaciones avaladas por autoridades competentes. Esto abre la puerta a fraudes, venta de cartas falsas en internet y la utilización de animales sin la preparación mínima para convivir en entornos públicos. Otro punto preocupante es el impacto en el bienestar del propio animal. Muchos de estos animales son expuestos a ambientes que llegan a ser bastante estresantes, como aeropuertos, centros comerciales o transporte público, sin una adaptación previa ni herramientas para su bienestar. El hecho de que un animal brinde afecto en casa no significa que éste esté preparado para interactuar con extraños o tolerar estímulos intensos. Esto no solo compromete su salud emocional, sino también aumenta el riesgo de incidentes como mordeduras, escapes o reacciones defensivas. Desde la perspectiva de la salud pública, existe un riesgo sanitario al no contar con protocolos claros de control veterinario, vacunación y desparasitación. Estos animales pueden convertirse en un vector de transmisión a enfermedades zoonóticas, especialmente si entran en contacto con personas vulnerables. Además, en espacios cerrados como aviones u hospitales, la exposición a alergenos o parásitos es un factor que no debe subestimarse. Finalmente se presenta un dilema ético. ¿Hasta qué punto es justo delegar en un animal una función para la cual no ha sido entrenado ni elegido? El vínculo humano-animal puede ser terapéutico, sí, pero cuando se impone como una obligación para cubrir necesidades emocionales humanas sin considerar las capacidades y límites del animal, estamos hablando de un uso instrumental que roza el maltrato por omisión. Es urgente que las autoridades, los profesionales de la salud mental y los médicos veterinarios trabajemos en conjunto para establecer normas claras, programas de certificación reales y campañas de concientización. La salud emocional de las personas es prioritaria, sí, pero nunca debe lograrse a costa del bienestar y la seguridad de los animales ni de la comunidad. En el equilibrio entre la empatía y la responsabilidad está la clave para que los animales de apoyo emocional no se conviertan en una moda peligrosa, sino en una herramienta real, ética y segura de acompañamiento.
Gracias, médico, por esta interesante reflexión en la cual ciertamente hay mucho de razón, y es que a veces vemos animales donde no deberían estar, por ejemplo, en los aviones, en los asientos, en misa, en bibliotecas, en restaurantes, y es que la verdad que cabe reflexionar qué culpa tienen los pobres animales de los traumas o de los problemas emocionales de las personas. Simplemente se los transmiten sin que el animal tenga la culpa de todo ello. Yo creo que habría que ser menos egoísta y empezar a pensar en verdad, si se quiere un animal, en evitarle traspasar todos los traumas que tienen las personas. Porque la verdad es que ese es problema de las personas, no de los animales. Vamos ahora con la maestra en ciencias, Sara Patricia Chagoya Morales, quien hoy reflexiona sobre una lamentable noticia, sobre cómo los seres humanos no se hacen responsables de sus decisiones, de sus acciones, y para mala suerte de los animales, son quienes salen pagando los platos rotos por la irresponsabilidad humana. Escuchemos a la maestra en ciencias, Sara Patricia Chagoya Morales. Adelante, Pati.
Hola, Miguel, muchas gracias. Fíjate que hace unos días me llegó una noticia en donde se hace referencia de un cocodrilo al cual le realizan eutanasia, lo matan con medios químicos para poder hacerle un estudio de necropsia. Esto porque pues resulta que el cocodrilo mata a un niño. Y lo digo de esta manera porque resulta que al momento que el niño se acerca a una zona prohibida, que incluso tiene señalamientos esta zona de riesgo, no pase, zona de cocodrilos, banderas rojas por todos lados, el niño decide entrar a esta zona de riesgo, ¿no? Pero pues, obviamente al momento de entrar, el cocodrilo ¿qué hace? Caza. Como la familia está con el dolor por la pérdida, exigen al gobierno recuperar el cuerpo del niño. Y pues, como ya hemos visto en otras ocasiones, desgraciadamente las autoridades no están correctamente preparadas, no están siquiera capacitados para saber qué hacer en estos casos. Y aquí voy a incluir capacitar a las autoridades de cómo manejar estos temas con la gente. En este caso tendrían que haber hablado con los familiares, porque no fue un niño atacado por un animal que se haya escapado de algún lugar. No fue un cocodrilo matando al niño, del cual, por cierto, como siempre, debemos preguntarnos en dónde estaban los padres de este niño. Y en caso de que me digan, bueno, es que se trata de un adolescente con el ímpetu de descubrir el mundo, de igual forma debemos recordar que es nuestra responsabilidad como humanos que visitamos lugares de la naturaleza, exponer a los adolescentes y niños los riesgos que existen y ser responsables nosotros mismos, porque finalmente niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, son nuestra responsabilidad como adultos. Además de que es nuestra responsabilidad el mismo ecosistema, la misma naturaleza. Y bueno, yo insisto, aquí fue un animal cazando de forma natural en su hábitat natural. La protección de los animales en su entorno, en su hábitat, es algo que todos deberíamos de proteger, todos los humanos, puesto que son patrimonio de la naturaleza, de nuestra humanidad. Estamos ejerciendo, en este caso, una crueldad sobre los animales, sobre estos ejemplares. Y bueno, ya sé que este es un tema controversial, en donde definitivamente cada uno va a tener su punto de vista de si estuvo bien, si estuvo mal lo que hicieron las autoridades, pero pues mi obligación es decirte a ti que estás escuchando esto, que desde las leyes naturales, desde las leyes sociales, esto fue incorrecto. Y definitivamente nos deja con esta necesidad, o nos hace notar más bien la necesidad de generar protocolos, actualizar los protocolos que ya se tienen ante este tipo de casos o accidentes. Porque no es posible que en vez de proteger a nuestra naturaleza, sigamos afectándola. No es posible que desconozcamos nuestras mismas leyes, lo que es delito, y que las autoridades estén generando una crueldad sobre los animales por simple desconocimiento o miedo ante los medios, cuando en realidad deberían tener todo el conocimiento en la mano para poder explicar, exponer qué se va a hacer, cómo se debe de hacer, protegiendo a los animales y, por supuesto, mejorar la protección de las zonas que son de alto riesgo para la misma población.
Gracias, Patti. Totalmente un ejemplo de lo que no se debe hacer es no tener el cuidado de respetar las áreas donde, si hay señalamientos, como en todo Puerto Vallarta, en donde no se deben cruzar líneas, donde hay advertencia de animales silvestres, como en este caso los cocodrilos, y la gente la verdad es que no entiende. Es como pasa ahí en el río Pitillal, en la desembocadura a la bahía. Hay varios letreros donde se advierte que hay cocodrilos, y la gente no entiende en meter a sus perros, o a dejar a los niños solos, o simplemente en no estar atentos en lo que ocurre a su alrededor. Los animales viven aquí desde hace mucho tiempo, son silvestres, y evidentemente cuando ven la oportunidad, en este caso los cocodrilos, de alimentarse, lo hacen. Y no es que estén de alguna manera depredando, sino que la gente o los animales, por ejemplo en este caso los perros, pues son los que van a su territorio. Así es que pues lamentable lo que sucedió precisamente con este cocodrilo, que fue, como dice la maestra, eutanasiado, pero por irresponsabilidad de los seres humanos que no tuvieron el cuidado de no acercarse a esa zona. Ahora sí vamos con el experto en fauna silvestre, Armando Rubio, quien en esta ocasión va a hablarnos sobre los tiburones, una especie que, tengo entendido, en la década de los 50, 60, pues había una gran proliferación de estos animales. Desafortunadamente, la caza comercial de sus aletas hizo que su población mermara, y mermara de veras de manera peligrosa. Yo tuve la oportunidad de platicar con algunos pescadores de tiburón y mencionaban que lo único que le quitaban eran las aletas y después lo demás lo tiraban al mar. En algunas ocasiones bastante crueles, porque los animales seguían vivos. Una situación que no se resolvió hasta que de alguna manera se acabaron lo que había y ya no tuvieron más para comercializar. Pero eso no solamente ha sucedido con los tiburones, ha sucedido también con las tortugas, ha sucedido también pues con otros animales, los cuales pues desafortunadamente son de gran utilidad para las personas por la venta de su producto, pero que desafortunadamente no se hace con cuidado, al menos con el control necesario para no vulnerar la población. Pero escuchemos a Armando Rubio, quien nos va a hacer la reflexión sobre este tema. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los tiburones. Los tiburones son peces cartilaginosos. Esto quiere decir que no tienen un esqueleto de hueso, sino más bien de cartílago. Las únicas partes con hueso vienen siendo el maxilar y la mandíbula y los dientes, que cambian periódicamente y tienen varias hileras de dientes. Cazadores muy efectivos depredadores muy rápidos y lamentablemente se han existido accidentes con humanos. Pero ¿por qué estoy hablando? Y porque nos han confundido, no porque seamos parte de su dieta, es porque nos han confundido con presas como las focas, los marinos, etc. ¿Por qué estoy hablando de tiburones? Porque se ha hecho viral un video de que alarma en la playa por la presencia de un tiburón. ¿Alarma? ¿Porque hay un pez en el mar? Sí, un pez que muerde. Pero también tenemos peces piedras, que son venenosos. Hay rayas, que también ocasionan daño al tejido humano, o a cualquier animal que los pise, etc. O sea, hay serpientes que muerden, o sea, marinas, vamos. Entonces, ¿por qué alarmarse por la presencia de los tiburones? Señores, el día de mañana nos vamos a quejar porque hay pajaritos en los árboles de los parques. Tenemos que aprender a coexistir con ellos, por favor. Varias especies de tiburones se encuentran en peligro de extinción. Sí, bajo riesgo. ¿Por qué? Por la caza excesiva. Porque hay un mito que las aletas son afrodisíacas. Hay gente que caza tiburones, les corta las aletas y todo lo demás lo desechan. Y el pobre tiburón muere de asfixia. Al no poderse mover, al no poder movilizarse, vamos, no permite que las corrientes se introduzcan en sus branquias y puedan seguir existiendo, ¿no? Prácticamente mueren ahogados. Así, tal cual. Entonces, hay una sobrecaza de estos animales. Y están a punto de extinguirse. Sí se acercan a la playa. Sí, se acercan a los esteros donde varias especies ponen los huevos ahí precisamente. Y sus crías se desarrollan en los esteros. Entonces, es normal que existan los tiburones en el mar. Hay que saber coexistir, señora. No somos dueños del mar. Somos dueños de la tierra. Y quién sabe, porque ya les dije que Puerto Vallarta está encima del hábitat de muchas especies y tenemos que aprender a coexistir con ellas y con todas las que habiten donde usted vive. Entonces ahora exigir que saquen a los tiburones del mar, sí es ridículo, señores, por favor. Compórtense como seres humanos, por favor. Homo sapiens. Hombre pensante, aprende a coexistir. No hay que cazarlos, no hay que lastimarlos, no hay que odiarlos, solo porque no son carismáticos. Ahí se los dejo para que lo piensen muy bien. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.
Gracias, Armando, por esta interesante reflexión. Pues ya vimos cómo está la situación aquí en Puerto Vallarta. Vivimos en una zona privilegiada en la cual hay muchos animales silvestres. Es algo que en verdad debemos admirar, respetar, pero sobre todo cuidar. Cuidar esto, que es un regalo de veras de la naturaleza para quienes vivimos aquí. Esperemos que cada día haya mayor control o mayor vigilancia en torno a los animales silvestres para que los seres humanos no los maltratemos, no invadamos sus territorios y, por supuesto, no acabemos con sus especies. Ya es momento de hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo una entrevista muy especial con el doctor Luis Fernando Lezama. Él es presidente de un proyecto que se llama Soy Paciente, que surge tras la comprensión de la necesidad urgente de un sistema de salud confiable y eficiente, pero sobre todo centrado en los derechos de los pacientes. Un tema que pocas veces se habla, pero que es muy importante hoy en día, en que la medicina prácticamente se ha convertido pues un servicio comercial más que nada, dejando de lado quizás esta parte de servicio que muchas veces es necesario que se tenga. En este proyecto Soy Paciente se quiere promover el derecho a la salud brindando información necesaria para que se conviertan en una comunidad organizada, informada y participativa que ejerce influencia sobre el rumbo del sistema de salud de nuestro país. Y por tal motivo, como te comentaba, tengo la presencia de Luis Fernando Lezama, presidente. ¿Cómo estás? Bienvenido, Luis Fernando.
Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Miguel. A tus órdenes.
Cuéntanos, ¿cómo nace esta idea? ¿De quién surge la idea de Soy Paciente?
Bueno, Soy Paciente ya tiene algún tiempo que estamos operando, funcionando como una organización civil totalmente, que tiene como intención, primero que nada, recoger las preocupaciones, las quejas, las necesidades de los pacientes, de todos tipos de pacientes, ya que todos nosotros en algún momento de nuestra vida pues pasamos a ser pacientes. Por el otro lado, digamos que esta organización también busca el contacto con diferentes grupos de la autoridad, organizaciones como la Comisión de Arbitraje Médico, la Comisión de Derechos Humanos, la propia Profeco, la Secretaría de Salud, la Cámara de Senadores y Diputados, para participar más activamente, llevando estas necesidades de los pacientes, reconociendo esto que se busca por las diferentes organizaciones de pacientes y tratar de esto convertirlo en políticas públicas. O sea, tratar de ayudar a que la organización social del gobierno recoja estos requisitos y los convierta en políticas públicas que defiendan los deseos, las necesidades y los derechos de los pacientes.
Uno de los temas que me llamó mucho la atención en relación a esta asociación es una información que surgió acerca de la inflación médica y la falta de transparencia que agravan el acceso a la salud en México. ¿Puedes platicarnos un poco acerca de este estudio? ¿Cuáles son los resultados que obtuvieron?
Claro que sí. Bueno, primero que nada, habría que partir de este hecho de que en México, digamos que aunque mucho se habla de que el derecho a la salud es un derecho social, inclusive desde 1983, cuando se incluyó en la Constitución, fue calificado como una garantía constitucional de que los mexicanos tenemos, por el solo hecho de ser mexicanos, derecho a que se nos cuide y se nos proteja la salud y que el Estado garantiza que esto suceda. Pues la verdad es que lo que nosotros vimos es que pues existe una gran cantidad de población, este derecho o esta garantía que le da el Estado, pues no están. O sea, tiene que pagar para conseguir tener acceso a estos servicios de salud. Por el otro lado, encontramos con que la declaración que se hizo hace algunos pocos años en la administración pasada, de que todos los tratamientos, todo el acceso a los medicamentos, todo el acceso a los servicios de salud iban a ser gratuitos, pues esto tampoco vemos que es cierto. O sea, hay un gran desabasto, hay una gran cantidad de servicios que no tienen cómo, digamos, brindar la atención que se requiere. Entonces, nosotros vimos la otra parte, que es la gente en un alto porcentaje está acudiendo a los servicios privados, está acudiendo principalmente a los consultorios adyacentes a las farmacias, está acudiendo a los consultorios que los médicos ponen en sus domicilios, está acudiendo a los hospitales privados y ahí está resolviendo la mayor parte de sus problemas de salud. Entonces, esto, pues digámoslo así, lo que nosotros vimos es que ha desencadenado un negocio. La salud ahora es prioritariamente de atención privada y por el otro lado, pues para los privados que dan este servicio, pues es un negocio. Se ha vuelto un buen negocio tener un consultorio, se ha vuelto un buen negocio tener una clínica. Los hospitales, grandes hospitales en México, ganan unas cantidades impresionantes de dinero, y los seguros de gastos médicos, que protegen a solo una pequeña proporción de la población, pues también han incrementado sus cuotas de una manera muy, muy alta. Y la justificación que hay sobre todo esto es que hay inflación médica. O sea, inflación médica que significa que las consultas de los médicos cuestan más. Y cuestan más porque muchísima gente busca que se les resuelvan sus problemas a partir de la visita a un especialista. Entonces, los especialistas, pues obviamente, cobran más que los médicos generales. Y los especialistas, pues generalmente, prescriben medicamentos que son más caros. Si yo tengo dolor y ese dolor se me podía quitar con una aspirina, pues voy con un especialista y el especialista me va a dar un medicamento que es un medicamento patentado, que es un medicamento que a lo mejor tiene el mismo principio activo que la aspirina, pero que está recubierto de tecnología farmacéutica y esto lo hace 5, 10 o 20 veces más caro.
O sea, el paciente ha quedado en segundo término, sobre todo es la importancia de generar ingresos tanto para el paciente como para las farmacéuticas sin un, quizás un código de ética.
O sea, lo que vemos es que desde el punto de vista de la salud es la que ha pasado, por así decirlo, a un segundo término. Lo que el paciente se ha convertido es en un buen medio para ganar dinero. O sea, todos nos enfermamos, entonces vamos a las farmacias y vemos que dicen ya vienen los fríos, prepárese y compre los medicamentos contra las gripas. O sea, hay una intensa comercialización de la salud.
¿En cuánto están inflados, digamos, los precios de los medicamentos de su precio normal, si tienes el cálculo?
Bueno, lo que nosotros revisamos, la información que nos pudimos traer y lo que la gente nos establece es que los medicamentos se han incrementado en su costo aproximadamente hasta un 20%. Pero lo interesante, que es lo que acaba de decir INEGI en esta semana, cuando hizo su encuesta sobre ingreso-gasto, es que el gasto de bolsillo, o sea, la cantidad de dinero que gasta la gente para recibir servicios de salud, para pagar lo que necesita de servicios de salud, se ha incrementado. Y anteriormente, de todo lo que se gasta en salud, el 44% era el gasto de bolsillo. Hoy hay datos de que llega hasta el 54%. Y a veces también sucede que antes la gente de lo que gastaba en salud, digamos que el 20% más o menos era su gasto en medicamentos. O sea, si yo voy al médico, yo lo que gasto en la consulta y lo que gasto en que me muevo para ir al lugar, etcétera, etcétera. Y el 20% de ese total que gastaba era en medicamentos. Hoy llega casi al 40%, lo cual quiere decir que una de dos: o los medicamentos son mucho más caros, o bien las prescripciones, o sea, la cantidad de medicamentos que le ponen y el tipo de medicamentos que le ponen en la receta, pues se vuelven mucho más caros.
Claro. Ahora, doctor, un tema que me llama mucho la atención es esto de la inflación artificial, en el sentido de que los médicos especialistas ponen sus tarifas. Aquí pasa de repente en Puerto Vallarta que un pediatra cobra 1,000 y ya los demás cobran 1,000 pesos por consulta, ¿no? Aunque sea por verlo. Eso no está controlado, pero es lo que también genera una inflación excesiva, digamos, para los pacientes.
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que, digamos, ese es el tema desde el punto de vista de lo que decíamos que en la Constitución decía que había una garantía de salud, o que el Estado garantizaba el acceso a la salud. El problema es ciertamente que no hay ninguna regulación, a pesar de que la ley dice que en el precio de los productos, de los insumos para la salud, y esto incluye todo, la Secretaría de Economía debe fijar un precio, debe de establecer cuál es el precio máximo. Y este precio máximo debe fijarlo a partir de escuchar a la Secretaría de Salud. Digamos, ¿qué querría decir esto? No necesariamente que debamos controlar los precios. No necesariamente, digamos, esa sería la lógica. Aunque en países como Estados Unidos se está llegando a ese punto. Estados Unidos están empezando a controlar los precios de los medicamentos que se van a meter a los programas sociales. Entonces, digamos, el país que es prácticamente una blasfemia hablar de control de precios, está empezando a controlar los precios de un punto clave que es medicamentos. Entonces, independientemente de que si nosotros lo hiciéramos o no, el tema es que sí, cuando uno, primero que nada, acude a un especialista, la idea es que debiera quien va a atenderlo a uno el saber que el especialista solo conoce una partecita del cuerpo. O sea, el especialista no le va a resolver a uno los problemas. Tiene que ser un médico general el que haya conocido la historia del paciente y el que le pida al especialista una consulta específica sobre un tema, lo cual reduciría muchísimo los gastos, porque nosotros nos hemos vuelto que vamos de especialista en especialista, y los especialistas pues nomás lo que nos hacen es, digamos, que curar o manejar una parte del problema, pero los problemas se alargan y los problemas pues se han vuelto en lo que vemos hoy, enfermedades crónicas que la gente pues el resto de su vida va a vivir con ellas, y el resto de su vida va a tener que estar gastando en cosas que cada determinado tiempo nos llegan como novedades, tampoco resuelven el problema, pero son mucho más caras. Entonces, no hay una verdadera estrategia para prevenir que pasen esas cosas y para atender la salud desde el punto de vista del cuidado de la salud y no el tratar de resolver enfermedades.
Y veía en uno de los estudios que ustedes publicaron que para 2025 la inflación médica podría alcanzar el 14.9%, que califican ustedes como una de las más altas de Latinoamérica.
Sí, la verdad es que el tema que estamos viendo es que al privatizar la salud, o sea, al crear esta condición en la cual lo que antes eran los servicios públicos, digamos que con todas sus deficiencias y todo, pero en el pasado primero había una cosa que se llamaba atención de población abierta. En la atención de población abierta, los centros de salud, las casas de salud, todo esto creaba un entorno en el cual solamente hay que tomar un dato. Se cubría hasta el 97% de la población en vacunas. Entonces, en la propuesta que se hizo en 2006 de cambiar esto y crear el Seguro Popular, digamos que buscó otra visión de crear un modelo social para toda la población. No se logró concretar como debió haber sido, por errores, por malas prácticas, por lo que haya sido, pero el tema es, la idea era llevar esto y hacer del seguro social, digamos, la figura general para esto. Los cambios que se hicieron en el 2019 intentaron desaparecer esta idea y decir, ahora vamos un poco con la visión anterior, regresar a la atención a población abierta, pero vamos a hacerlo gratuito para todos. Esa gratuidad es una falacia, porque en realidad no hay ninguna gratuidad. Todos pagamos impuestos, todos contribuimos de alguna manera para que esto suceda. Es más, solamente habría que mencionar que de nuestros impuestos se paga el 47% de lo que se le da al Seguro Social. Entonces, no hay ninguna idea esa de la gratuidad. Pero el problema es que se distorsionó la figura, se creó esta idea de que iba a ser gratuito, no ha sido gratuito, no ha sido eficiente, no ha tenido la cobertura que se esperaba. Entonces la gente de ahí se salió y se privatizó el sistema de salud. Hoy la mayor cantidad de gente se atiende en el servicio privado. Y esto hizo de la salud un negocio, como decía al principio. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Que a diferencia de otros países como Costa Rica, como Colombia, como Chile, que tienen un sistema de atención de la salud mixto, o sea, sí hay participación privada, pero esa participación privada está regulada, todo entra dentro de un sistema en el que el Estado tiene un control sobre lo que hacen los privados, lo que hacen los públicos. La gente puede pagar, digamos, un complemento para lo que recibe de atención, pero siempre es un copago, o sea, es un pago adicional, porque el Estado, con nuestros impuestos, paga todo lo demás. En México, como lo que hemos visto, eso no sucede, porque hay desabasto, porque los servicios están saturados, porque no hay servicios con la capacidad suficiente, porque no se puede operar, porque los quirófanos no funcionan, porque no hay anestésicos, etcétera, etcétera. Entonces la gente se tiene que ir al servicio privado, y los servicios privados, para seguir invirtiendo en crecer, pues obviamente aumentan los precios. Entonces la salud se ha vuelto una dinámica de la economía, ¿sí? A la gente le aumentan el salario de una manera importante, a la gente le dan un programa social con el cual le compensan dinero. ¿Y qué pasa con ese dinero? Pues ese dinero se utiliza para pagar servicios de salud. Esto de alguna manera nos explica qué está pasando, por qué hay inflación. O sea, no es que la inflación sea resultado del fenómeno económico de la inflación, que en estos momentos, pero en el peor momento de esto, era 5%, que es la tercera parte de lo que se estimaba como inflación médica. Y esto era un estimado, porque en realidad enfermedades como el cáncer, enfermedades como en algunos casos la hipertensión o cosas de ese estilo, Parkinson, enfermedades graves, pues los costos son impresionantemente altos, inalcanzables para la mayoría de la población.
Es correcto. Muy bien, doctor, pues te agradezco muchísimo que nos hayas platicado acerca de este tema que me parece muy interesante y que es necesario abordar para poder empezar a hacer políticas públicas diferentes que vayan más en beneficio de la población y bueno, que también sean conscientes o más conscientes quienes practican la medicina ya como un negocio.
Claro que sí, y a la orden, con soy paciente.
Gracias. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya en la parte final de Genios, Poetas y Locos, pues hoy le tocó al último al muy apreciado chef Antonio Reina, quien en esta ocasión pues nos invita a su cocina para hablarnos acerca de los chilaquiles, un platillo muy mexicano que no puede faltar en ningún tipo de desayuno. Pero vamos a dejar al chef Antonio Reina para que nos hable precisamente sobre este platillo. Adelante, chef.
Hola, Miguel. Muy buenas tardes. Saludos a todos los fans de Genios, Poetas y Locos. ¿Saben ustedes cuál es el platillo predilecto para todo un buen mexicano a la hora del desayuno? Pues los famosos chilaquiles. En todo lo largo y ancho del país mexicano, los chilaquiles son el desayuno por excelencia. Además, existen numerosas variedades: fritos o tostados, aguados o secos, con huevo o con carne. Es uno de esos alimentos tan versátiles que permite que la creatividad culinaria de quien los prepara se ponga a juego. Y como buenos mexicanos sabemos que al comer unos ricos chilaquiles mejoran y alegran nuestro día. En cada uno de los estados se preparan en diferentes estilos. Por ejemplo, en la Ciudad de México se comen hasta en torta, o de guarnición también para una buena carne asada. Incluso en bodas, durante algunas fiestas o en el after party. Así también para aliviar la resaca cuando ya no puedes con ella. La palabra proviene del náhuatl chilaquili, que está compuesta con dos términos: chili, que es el chile, y aquili, que es algo metido en, por lo que la palabra hace referencia a algo que está sumergido, metido en chile, es decir, tortilla metida en chile. El registro más antiguo que se tiene en este platillo es en 1571, cuando el fray Alonso de Molina, llegado de España bajo las órdenes de Hernán Cortés, comenta en sus memorias que los antiguos indígenas aprovechaban las tortillas duras de días anteriores remojándolas en una salsa con bastante chile. No se sabe cuándo comenzó exactamente esta costumbre o si tenían una presentación en especial en la época prehispánica, pero sí se sabe que son totopos de tortillas dorados en aceite bañados en salsa. Después, los españoles trajeron la crema y el queso, los cuales fueron agregados al platillo tiempos después, haciendo que la primera receta de chilaquiles apareciera en 1821 en el libro Arte Nuevo de Cocina y Repostería acomodado al uso mexicano. Este platillo viene de la época prehispánica y probablemente era muy diferente a lo que es en la actualidad. Hoy por hoy ya existen chilaquiles de cochinita, de mole, de pato, de al pastor, con chicharrón, de carnitas y hasta con camarones y otras preparaciones más, de acuerdo a la creatividad de cada uno. Pues bien, Miguel, yo tengo aquí una receta que quiero compartir. Esta receta es una de mis favoritas. Se trata de los chilaquiles al guajillo. Esta receta es para dos personas y los ingredientes son 8 piezas de tortilla de maíz, 250 mililitros de aceite. Para la salsa vamos a necesitar 6 piezas de chile guajillo, un tomate saladet, 100 gramos de cebolla blanca, 2 dientes de ajo, una ramita de epazote, sal y pimienta al gusto. Otros elementos que vamos a necesitar también son cebolla fileteada, cilantro picado, crema natural, queso cotija y huevos. Muy bien, vámonos al procedimiento. Número 1. Hacemos los totopos cortando las tortillas en triángulos y ponemos a dorar en aceite caliente. Una vez hecho esto, los dejamos reposar sobre un papel y reservamos. Número 2. Para la salsa, quitamos las semillas a los chiles guajillos y ponemos a cocer un poco de agua. Agregamos el tomate, la cebolla y el ajo. Dejamos cocer todo hasta que se cocinen completamente. Licuamos y reservamos. Número 3. En una sartén calentamos un poco de aceite, freímos la salsa que hemos elaborado y agregamos la ramita de epazote. Sazonamos al gusto con sal y pimienta. Incorporamos ahí mismo los totopos y sacamos rápidamente para que nos queden un poco crujientes. Servimos en un plato y añadimos los acompañantes al gusto: cebolla y cilantro picados, crema, queso cotija y, para mi gusto, un par de huevos fritos. A disfrutar este rico platillo con un café de olla bien calientito. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta excelente participación. Ya es momento de despedirnos, pero antes le doy las gracias a la directora de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, Susana Carreño, a Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, al inigualable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y yo te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.